Mi alma era tan negra como la noche, pero las tinieblas han huido. Ahora grito la victoria, pues Jesús me ha liberado. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? A quien el Hijo ha liberado, es libre en verdad. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos de nuevo una vez más. Tuve una agradable oportunidad después del servicio el miércoles en la noche. Fuimos a casa y tratamos de dormir un par de horas. No sé realmente cuánto dormí. Nos levantamos, que fue como a las 2:45, algo así, y subimos al Monte Limón para tratar de poder ver y una fotografía de este cometa Ushua. Nombraron el nombre, le dieron el nombre de a quien quiera fue que lo descubrió. Se estaba escondiendo detrás del sol y estaba volviendo. Va a estar más cerca que el planeta Mercurio, entre más cerca se acerca el cometa al sol, eso hace que causa que tenga una cola, el hielo, lo que sea, la humedad que está ahí, que es de lo que mayormente está formado el cometa, así que le da esa bonita cola colorida. Este es el vapor y todo. Este es un poco diferente porque está en nuestro sistema solar y viene cada 430 años. Así que es una oportunidad de una vez en la vida. Por la gracia de Dios, Él nos ayudó. No podíamos encontrarlo con el ojo descubierto, pero sabiendo dónde ver, logramos tomar una fotografía de él. Es realmente un gusto. Dicen ustedes, ¿qué tiene eso que ver con nada? Bueno, es la creación de Dios y podemos ver un poquito más de su creación. Y la gente se encuentra, pinta en telones y en papel y hacen esculturas y todo eso. Y todo ello palidece con el gran creador. Él es... Está pintando un cuadro para nosotros cada día. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Éxodo capítulo 23. Queremos continuar el pensamiento en el que hemos estado por un tiempo. Tuve miedo. Este va a ser parte 22 y en particular queremos ver de nuevo hoy un poquito más del mensaje de los hijos de Israel y el gran éxodo. Los detalles de su mensaje y vamos a escudriñarlo sabiendo que paralela es una sombra de nuestro mensaje y podemos aprender de estas cosas. Debemos de hacerlo y por eso tenemos estas cosas y por eso es que Dios nos lo revela para que nosotros... No hay manera alguna de que podemos perder nuestro día y su mensaje. Éxodo capítulo 23 y comenzaremos en el versículo 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Así que el Señor les está diciendo, mi presencia va a ir delante de ustedes, ¿correcto? No teman, yo voy delante de ustedes. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte. Así que toda madre, ya sea un animal o humano, va a tener un buen parto y se van a multiplicar. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo, discúlpenme, donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, oh, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los nombró todos, no dijo de los jebuseos para los cananeos. Yo no los sacaré, no los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta. Miren la sabiduría ahí. Y si aumenten contra ti las fieras del campo, si los echo a todos fuera, los animales se van a multiplicar y reproducirse. Ahora vas a tener problemas con los animales. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos juntamos una vez más con agradecimiento en nuestros corazones. Nuestros corazones arden dentro de nosotros. Anticipamos y anhelamos nuestros tiempos juntos. No es que no caminamos contigo en nuestra caminata personal, porque ciertamente lo hacemos todos y cada uno, pero mientras nos reunimos, hay más de ti. Señor, mientras nos reunimos alrededor de tu palabra y más de tu presencia, Padre, tú prometiste alimentarnos, prometiste cuidar de toda necesidad. Si te ponemos primero, si buscamos el reino y su justicia, todas estas otras cosas serán añadidas a nosotros. Y tú eres fiel y eres fiel a tu palabra y estamos agradecidos por eso. Venimos esta mañana para ser alimentados en tu mesa. Apreciamos lo que has hecho por nosotros, pero este es otro día y venimos por nuestra porción. Sabemos que eres fiel para traérnoslo y sabemos que planeaste antes de la fundación del mundo qué porción es de la que participaríamos esta mañana. Pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno, Señor, aquellos que están fuera enfermos. Rogamos que los levantes rápidamente y los traigas de nuevo entre nosotros. Padre, te amamos y te agradecemos. Rogamos que bendiga a los que están escuchando o los que vayan a escuchar y te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Qué tremenda promesas Dios dio a aquellos que Él eligió mostrar su divino favor hacia ellos. Y vemos que Él le dijo a su pueblo escogido que ellos no tomarían posesión, ellos no tomarían total posesión de su herencia inmediatamente. Poco a poco, poseerían la tierra. Y aunque sí tomaron posesión de ella poco a poco, así como ustedes y yo lo hacemos, tristemente, ellos nunca tomaron toda posesión de todo lo que Dios les prometió. Y yo ruego de que eso no sea dicho de ninguno de nosotros, que fallemos en poseer nuestra herencia dada por Dios. Sabemos que Israel fue bendecido por Dios más allá de toda medida entre las naciones. Y ellos vieron a Dios, no solo oyeron de ellos, pero vieron a Dios pelear su batalla. Y ellos vieron a Dios darles la victoria sobre sus enemigos. Y de igual manera, aquellos que son llamados entre los gentiles hoy para andar con su Dios, ellos son bendecidos más allá de toda medida. Y como dijo Pedro, se nos ha dado excedentes y grandes preciosas promesas. Y en un tiempo cuando Satanás está anda rugiendo y el mundo se está cayendo en pedazos, pero Dios nunca desampara a sus hijos y Dios nunca da una promesa que no cumple. Y sus hijos están tomando posesión de sus promesas para ellos poco a poco. Aquellos que hacen lo que Él les ha revelado, Él les da más. Así que si queremos más de su palabra revelada, primero tenemos que andar en lo que Él ya nos ha revelado. Esto no es solo tomemos, recibamos toda la información que podamos y conozcamos este misterio y aquel. Lo que Él les revela a ustedes es con un propósito. La palabra siempre es enviada con un propósito. Va a cumplir su propósito. No va a regresar a Él vacía, sino que va a hacer lo que le envió a hacer. Así que cuando Él revela su palabra a nosotros, nuestra oración debería de ser: Señor, lo que tú reveles, ayúdame a vivirlo, ayúdame a rendirme a ello. Amén. Y entonces Él les dará más. Así que quisiera que nosotros pongamos mucha atención esta mañana a cómo Dios lidió con Israel concerniente a las promesas a ellos, porque sabemos que ellos son una sombra de un pueblo del Nuevo Testamento, una nación compuesta de todo pueblo, lengua y nación, los gentiles. Y cuando leemos lo que Dios les dijo a ellos sobre tomar su tierra, sería fácil para nosotros tener el concepto errado de cómo esto acontecería. En el versículo 30, por ejemplo, Dios dijo: yo los echaré de delante de ti hasta que crezcan en número y posean la tierra. En el versículo 27, Él les dice: yo destruiré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos, que volteen sus espaldas a ti. ¿No es eso maravilloso? Así que en esta porción de Escritura, Dios lo hace sonar como que Él va a hacerlo todo. Y la gente no va a tener que hacer nada en lo absoluto, solo van a ser espectadores. Y no solo en este texto, pero en varios otros lugares en las Escrituras a sí mismo. Suena como si todo poquito de su batallas van a ser sobrenaturales y ellos solo van a sentarse y observar en maravillados, tal vez comer palomitas de maíz y beber con un popote en una soda. Suena como que si ellos van a moverse a la tierra y van a vivir en hogares existentes que están limpios y provisionados. La tierra va a proveer tanta comida que todo lo que tienen que hacer es entrar en la tierra y recogerlo cada mañana y ponerlo en la mesa. Los habitantes de la tierra simplemente van a tirar sus armas y van a correr por sus vidas y van a dejar todo atrás que Israel pudiera posiblemente querer o necesitar, y cuando lleguen ahí entrarán en estos hogares y entrarán en las cocinas que están llenas de comida y la leña estará toda cortada y amontonada, y así que no tienen que hacer eso. No hay necesidad de trabajar en los campos porque ya están trabajados y plantados y solo tienen que esperar la cosecha, y los vendedores y las casas van a estar almacenadas con carnes ahumadas y con vino, y dejarían su ropa atrás porque estaban en tanta prisa, equipo de para sembrar y manadas de ganado. Y va a llover esos días, pero el sol brillará cada otro día. Los animales salvajes peligrosos simplemente van a entrar en las cuevas y cerrarán la puerta y van a cruzar la frontera a otros países para nunca regresar. Ven ustedes, todo va a ser muy bonito, sobrenatural. Todo lo que tienen que hacer tal vez es quitar unos cuantos cuerpos que cayeron muertos de temor mientras corrían del pueblo de Israel. Dios les dijo la verdad sobre la tierra, no me malentiendan. Pero Dios comienza diciéndoles todos los puntos animantes y todo lo seguro de sus promesas. Y en el principio es simplemente es para calmar al débil de corazón, es para darles valor y mostrarles cuál es su futuro. Y luego Dios sigue adelante en lo que van a encarar y cómo las cosas van a acontecer una vez que estén en la tierra, y comienza diciéndoles lo que Él va a hacer. Y luego les dice lo que ellos van a hacer a sí mismo. Dios dice: yo voy a echarlos fuera. Yo enviaré avispas y ellos los harán huir delante de ustedes. Leemos eso y pudiéramos pensar: oh, yo no voy a tener que encarar ningún tipo de batalla. Yo no voy a tener que hacer nada, sino simplemente entrar después de que se han ido todos. Yo ni siquiera voy a ver a mi enemigo. Y probablemente haríamos una gran doctrina de esto usando estas citas. Estas son citas del mensaje de ellos. Sabemos que las avispas sí vinieron como dijo que lo harían, pero no cada vez. De hecho, leemos en el libro de Josué que las avispas solo hicieron esto unas cuantas veces. Como fue señalado, no dijo, como ya señalé, no dijo que toda tribu sería echada a huir por avispas. Esta es solo una manera en cómo lidiaría con los enemigos. Esto simplemente nos muestra que necesitamos revelación de Dios para captar el pensamiento que está tratando de relacionarnos, y también nos muestra que no podemos simplemente tomar una cita aquí y otra allá y ponerla y juntarla y edificar una doctrina en cita. No, tenemos que seguir los pensamientos de Dios en el asunto. Tenemos que captar su atención por todo ello, o no tendremos el cuadro correcto de cómo hacer para nosotros. Cuando uno lee un posteamiento para un trabajo o oye un anuncio tal vez en el radio, comienzan diciéndoles todos los beneficios que hay para trabajar por ellos. Lo hacen sonar como que este es el mejor trabajo en el planeta, que simplemente qué honor es trabajar para esta compañía. Simplemente vas a entrar y vas a ser tratado mejor ahí que en cualquier otro lugar, y te dicen de la alta paga, cómo van a pagar más que en otros lugares, te dicen cuántos días de vacaciones y días de enfermo, te dicen del cuidado de salud y el reembolso de educación y las oportunidades de avanzamiento de carrera y los beneficios de retiro. No es cualquier compañía, es una de las 500 compañías de la fortuna. Y cómo ustedes, siendo asociados con esta gran exitosa compañía, cómo ustedes van a sobresalir sobre otros que hacen el mismo tipo de trabajo, y les dirán sobre todo lo que la compañía hará para ustedes y cómo ustedes se beneficiarán al ser parte de su equipo. Y luego les dirán de las cualificaciones una vez que te han endulzado. Y si aplicas, si te entrevistan, te dirán un poco más de lo que es requerido de ti. Y luego, si te hacen una oferta, de nuevo te dirán sobre lo que ellos harán por ti y lo que tú significas para ellos, y les dirán más de lo que se espera de ti que nunca antes lo hicieron. Y luego ustedes entran en orientación y empiezan a decirte más de lo que vas a encarar y más sobre lo que se espera de ti. Y aunque se entendió desde el primer anuncio al cual escuchaste o que leíste u oíste, la compañía no va a contratarte y luego hacer las cosas por ti y pagarte para que no hagas nada. Hay una expectativa. Se entiende que la compañía tiene tu espalda si tú estás de acuerdo con los términos, si tú haces tu parte. Ahora, no estamos implicando esta mañana que las promesas de Dios a Israel eran enteramente condicionales, pero sí estamos diciendo que se entiende que ustedes van a tener una parte que representar en tomar posesión de lo que Dios les ha prometido. Dios se está asociando con ustedes para tomar sus posesiones, y ustedes crecerán y madurarán como resultado de tomar como resultado de tomar sus posesiones poco a poco, día tras día, pedazo por pedazo. Ustedes tal vez se pregunten, ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Porque está causando que ustedes crezcan. Así que si tomamos el tiempo de leer todo lo que Dios le dijo al pueblo de Israel concerniente a su herencia, en otras palabras, si leyéramos todo el mensaje de ellos que era a través de Moisés, encontraríamos citas que dicen, van a haber tiempos en que ustedes tendrán que pelear. Y como leímos en el versículo 31, y yo liberaré a los habitantes de la tierra en tus manos y los echarás de delante de ti. Espera un momento, yo pensé que las avispas harían eso. Tú servirás al Señor tu Dios. Tú no te inclinarás ante otros dioses. Tú echarás abajo sus ídolos. Vas a ser muy popular. Tú los destruirás aún. Yo voy a hacer estas cosas por ustedes, dijo el Señor, y ustedes van a hacer algunas de estas cosas también. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Tú vas a tener que pelear para poseer cada pulgada de tierra que yo, el Señor Dios, te he dado. Va a haber una batalla. Ahora, lo que impidió a Israel de tomar la posesión de la tierra de promesa es la misma cosa que nos impedirá a nosotros de totalmente poseer la palabra para nuestro día y nuestra fe. Y ese es temor. El temor nos detiene muchas veces si tan solo somos honestos con nosotros mismos. Y amigos, no hay nada malo. Ustedes no son una mala persona por admitir que experimentan temor. Eso es ser humano. Pero tristemente, demasiadas iglesias se retienen de la gente la mismísima cosa que echa fuera el temor para que la gente pueda seguir adelante. Y en vez de quitar el temor, ellos frecuentemente añaden al temor de que al temor que la gente ya tiene. Ahora tienen un temor religioso. Y en vez de hacer nuevo vino o algo que puede ser bebido en los servicios, bebido lo que sea, como se diga, predican en contra de emborracharse en el espíritu para que sus espíritus y dudas sean alejados, y enseñan que debes siempre estar en control de tus facultades, como que tú eres el que está haciendo todo esto. Orden es la cosa más importante. ¿Creemos que Dios tiene un orden en las cosas? Absolutamente lo creemos, pero su orden no es el orden del hombre. Las maneras de Dios no son nuestras maneras. Así que, por otro lado, deseamos tal vez que cada día que nos despertamos, nuestra taza esté rebosando y nos despertemos borrachos en el espíritu, a un punto en que nada nos molesta. Desde el momento en que salimos de la cama, simplemente flotamos en una nube durante el día. Deseamos que pudiera ser de esa manera, pero no lo es. Y no debe de serlo. Hay batallas que pelear. Hay victorias que ganar. Hay tiempos cuando luchamos. Hay tiempos cuando simplemente luchamos por toda pulgada de terreno. Hay ocasiones cuando perdemos terreno ganado duramente y nos encontramos teniendo que luchar por ello una vez más. Vamos, hay porciones de nuestra tierra que no poseemos hasta mucho más tarde en nuestra caminata, aunque quisiéramos tal vez poseerlo temprano. Y encontramos que estamos luchando por ello y algunas veces estamos en un... Estamos empatados, el enemigo está aquí y nosotros estamos ahí, no estamos ganando o perdiendo, simplemente nos estamos encarando con nuestro enemigo, y eso solo significa que no es una victoria fácil por algunas cosas, pero se nos asegura la eventual victoria. Algunas batallas son más difíciles que otras, pero la batalla es del Señor y la victoria es nuestra. Ahora muchos no irán todo el camino con el mensaje de Dios para nuestro día, así como no lo han hecho en otras edades. Ellos van a la iglesia, serán buenos miembros de iglesia, tal vez darán sus diezmos, ayudarán a aquellos que tienen necesidad, y esas cosas todas son buenas, y un cristiano hará esas cosas. Pero estamos hablando del Señor Jesús mismo restaurando su palabra a todos y cada uno de nosotros, y el Señor Jesús teniendo la preeminencia en un cuerpo aquí en la tierra. Estamos hablando de vencer a Satanás y sus ángeles en esta hora perversa y mala, no solo reteniendo lo que tenemos, sino tomando total posesión de toda promesa que nos ha dado. Estamos hablando de un pueblo que no impedirá ya a los que están esperando la resurrección. Estamos hablando de un pueblo que discierne y vence todo diablo que viene a ellos hasta que finalmente la muerte misma es puesta debajo de sus pies. Estamos hablando de un pueblo que va más adelante de una experiencia de iglesia, va más adelante a vivir la mismísima vida de Cristo en cara de todo diablo del infierno. ¿Quieren unirse a nosotros? Pero para obtener las promesas de este mensaje, significa que van a tener que pelear por ellas. Jesús nos dijo que estábamos uniéndonos a una batalla. Cuando los amigos vienen a visitarte, no harás a un lado tu caminata con Dios mientras te están visitando. Cuando tu familia se opone a ti, no te comprometerás para encontrar favor con ellos. No estás buscando pelearte con ellos. Los estás amando y oras por ellos, pero estás caminando con el Señor porque para ti es toda tu vida. Es la cosa más importante para ti en tu vida y más. Y no hay nada que no harás escrituralmente, de toda manera, para poseer tu herencia. Los diablos se opondrán a ti. La gente te malentenderá. Tú serás ridiculizado. Se hablará mal de ti. La gente te llamará todo tipo de cosas por causa del Hijo del Hombre. Ellos razonarán contigo y tratarán de hacer que te comprometas en lo que dice la palabra concerniente a ti. Te llamarán engañado. Te dirán que nadie puede vivir lo que sea que estás creyendo. Y el arma más grande de Satanás es el temor. Bueno, si haces eso, entonces esto. Solo llenen el espacio en blanco con lo que pudiera hacer. Bueno, aquí está por qué no puedes hacerlo. Aquí está por qué Dios no va a trabajar contigo. Y tú le dices de regreso, pero Dios, no nada sobre ti, sino de Dios, pero Dios. Porque Él está dirigiendo tu camino. Él ha determinado tu fin ya. Así que por medio de revelación, Dios comienza a darte a conocer que tú eres parte de su palabra. No eres separado de su palabra, eres parte de ella. Y Él ha provisto una manera, para ti, como dice Pedro, para que escapes de la corrupción que hay en este mundo a través de la concupiscencia. Él ha provisto un camino. A ustedes es a quienes Él les ha ministrado una entrada en el rapto y una salida de la mortalidad y las cosas de este mundo. Y como y a diferencia de otras algunas iglesias, sabes que no estás sacrificando todo en esta vida, solo para lo que vas a esperar y entrarás al otro lado. En otras palabras, hay muchas iglesias que enseñan que solo sufrimos y eso es todo y somos recompensados al otro lado. No, ustedes están tomando posesión de su herencia y por tanto son bendecidos y altamente favorecidos de este lado también. En los 70s y 80s, los militares de Estados Unidos tenían diferentes eslogans para hacer que la gente se enlistara. Y una de ellas era que estaban buscando unos cuantos buenos hombres. Yo creo que los marinos, uno de sus sonatas era los pocos, los orgullosos, los marines. Y luego estaba el eslogan, sean todo lo que pueden ser. Ahora, amigos, sabemos que no hay nadie bueno sino Dios. ¿Entendemos eso? Pero ellos no estaban diciendo de que ustedes eran buenos tampoco. Lo que ellos estaban prometiendo es que si tú te enlistas y haces tu parte, te despedazaremos y los haremos unos cuantos buenos hombres. Y ustedes alcanzarán todo su potencial si se unen con nosotros. De hecho, ustedes ni siquiera saben cuál es todo su potencial, pero se darán cuenta. Los pondremos por los cursos, los estrecharemos de esta manera y de aquella. Se darán cuenta de qué están hechos. Ahora, esa es solo una sombra de lo que Dios ha prometido a sus hijos. Pero Dios no está haciendo promesas vacías a nosotros. Y Él no está prometiendo hacerlos algo que ustedes no son. No. Él les está mostrando en su palabra quiénes son ustedes realmente. Y Él ha prometido moldearlos y darles forma hasta que el verdadero de ustedes nazca y el verdadero ustedes madure dentro de ustedes. Así que por lo que realmente están batallando es para crecer y llegar a total madurez en Cristo Jesús. Ahí está la batalla de ustedes. Ustedes están luchando para llegar a ser todo lo que pueden ser en Cristo Jesús. quienes ustedes fueron criados para ser en Cristo Jesús. Y el mensaje de ustedes fue enviado a ustedes para mostrarles a ustedes, poco a poco, quiénes son. Un hijo o hija de Dios que nace de su espíritu son tabernáculos vivientes en el cual Deidad está viviendo en otra forma. El gran creador, el que creó el universo, que no podemos ni siquiera empezar a sondear, él ha elegido vivir en carne humana en este día. Él ha elegido vestirse tras de carne y caminar alrededor de la tierra y expresar a este mundo moribundo y perdido su amor, su misericordia, su gracia, sus atributos, su poder, su liberación, su carácter. Él ha venido para reunir a sus hijos a sí mismo y ofrecer vida eterna a quien quiera. Seguro que hay sacrificios que deben de ser hechos en esta caminata. Los militares cuando dijeron, estamos buscando unos cuantos buenos hombres o sean todo lo que pueden ser, ellos nunca dijeron que esto sería fácil. Ellos dijeron, nosotros los haremos en los haremos los instrumentos más agudos, los causaremos que vivan a todo su potencial. Así que en otras palabras, este no es una caminata de un solo lado donde tú lo rindes todo y haces todo mientras Dios se sienta en un trono con sus brazos cruzados, esperando a ver cuál va a ser nuestro resultado. Y no es el otro extremo tampoco, donde Dios te pone en una burbuja y tú simplemente flotas alrededor mientras Él hace todo por ti y te entrega todo en platón de plata. Si ese fuera su plan para nuestra vida, amigo, ¿por qué no simplemente vivificarnos cuando salimos de la matriz de nuestra madre, nos da todo y luego nos lleva al cielo al día siguiente? ¿Por qué pasar por todo esto? Es el proceso que es importante. Éxodo 34:11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Así que ahí está esta sota. Si tomas esa cita, puedes hacer una doctrina de ella. Mira lo que Dios va a hacer. Puedes hacer una doctrina de que Dios va a hacerlo todo. Él nos acaba de decir. Pero aquí hay otra cita. Números, capítulo 33. Comenzando en el versículo 50, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Espera un momento. Acaba de decir que él iba a hacer eso. Y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Vas a pararte en contra de sus falsos dioses, su falsa religión. No vas a hacer esto en secreto. No vas a adorar a Dios en secreto. Lo vas a adorar abiertamente. Y cualquier cosa que es pagana, lo vas a mencionar y despedazarlo. Vamos, amigo. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella. Porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Bueno, tenemos que trabajarla y tomarla. Ok. Muy bien, tenemos una cita donde él dice, yo lo haré, y otra que dice, ustedes lo harán. Ahora sabemos que Dios no se contradice y no miente. Así que aquí está la respuesta. Y esta respuesta está escondida de los ojos de los sabios y prudentes. Y discúlpeme, pero también está escondido del grupo que dice, solo di lo que dice, sin revelación. O lo que dijo. Él dice, yo haré esto a través de ustedes. Estamos asociados en esto. Yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a través de ustedes. Yo los puse directamente en medio de ello. De hecho, si pueden recibirlo, ustedes son el centro de la revelación aún. Cristo en ustedes los pone en el centro de la revelación. Es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria que está siendo revelada. Yo haré esto a través de ustedes. ¿Suena eso familiar? La Biblia dice que si dos o más piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Así que solo tenemos que pedir y ya terminamos, ¿correcto? Y luego dice también, resiste al diablo y huirá. Bueno, espera un momento, ¿qué si yo tan solo te pido a ti que resistas al diablo por mí? Hacemos eso. La gente trae esas cosas adelante, yo no estoy criticando a nadie, todos tenemos que aprender. Bueno, hermano Doug, solo ruega de que Dios me quite esto y que Dios haga esto y Dios haga lo otro. Bueno, ¿qué vas a hacer tú entre tanto? No, ven ustedes tienen una parte en esto también. No cedan al diablo, esa es la parte de ustedes. Ustedes solo pueden servir a un amo a la vez. Y ambos reinos están queriendo de que ustedes se rindan a ellos. Satanás quiere usarlos. Dios quiere usarlos. Y echaráis a los moradores de la tierra, versículo 52. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea de vuestra propiedad. Espera un momento, ¿dónde están las avispas? Yo pensé que Dios iba a hacer todo esto. Yo tengo mi traje para abejas y tengo mi entrenamiento. Tengo mi pluma de epi por si acaso soy picado. ¿Quieres decir que tenemos algo que hacer? Sí. Sí, tomen posesión. Dios va a echarlos fuera mientras obra a través de su iglesia. Dios va a usar carne para hacer esto. Y esto es lo que ustedes van a hacer. Pero Dios va a luchar la batalla y darles la victoria. Bueno, si yo digo algo en contra de los dioses paganos de la Odisea, nos van a atacar. La batalla es del Señor. Versículo 53, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis, 54, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, ahí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Versículo 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, espera un momento, pensé que tú ibas a hacer eso. Si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Si no tiran ustedes sus cigarros, sí, los voy a librar de eso, pero si no lo echan fuera, si no echan fuera todos los libros sucios y revistas, será una espina en su costado. Yo los liberaré, pero ustedes tienen que hacer algo ahora. Bueno, yo pensé que era Dios que nos santifica. Sí, es Él, es la obra del Espíritu Santo. Él lo hace. Él nos libera de cosas que una vez nos tenía atado. Pero nosotros tenemos que hacer una elección de echar esas cosas fuera de nuestra tierra o será una espina en nuestro costado. No podemos jugar con ello. Deuteronomio capítulo 9, versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. Oh, así que Él va a entrar en la tierra, Él va a ir delante de nosotros, lo va a barrer todo, y cuidarse de todo, cuidar de todo, como fuego consumidor. que los destruirá y humillará delante de ti. Así que, y tú los echarás. Espera un momento. Él, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Ok. Así que Él va a ir delante de mí y destruirlos y va a causar que ellos caigan delante de mí. Él probablemente, saben, los va a tragar como hizo con los egipcios en el Mar Rojo y simplemente vamos a estar parados ahí y observar. Un momento, Él va a hacer exactamente lo que Él dijo que iba a hacer, pero lean un poco más adelante. Y tú los echarás y los destruirás enseguida. Un momento, ¿qué? ¿Yo los voy a echar fuera? Amigos, Él libró a algunos de nosotros que estábamos atados con alcohol, otros que éramos adictos a drogas, nos liberó. Pero si ustedes fueran un alcohólico y te libera, dejaste esa batalla de whisky en la mesa delante de ti para mirarla cada vez que te sientas a la mesa, dejaste la botella de píldoras en tu mesa de noche, o tu bolsa de hierba en tu noche, en tu mesa de noche para que estuviera ahí cuando te acuestas y te despiertas. Absolutamente no. Echas las píldoras en el inodoro y tiras la botella, tiras todo, te deshaces de toda hilacha. No quieres que algo sea una espina en tu costado. Tú echaste esos espíritus, esos habitantes fuera de tu tierra. Dios te liberó, te dio la victoria, pero tú te paraste firme y dijiste, yo voy a tomar esta tierra. Tú los echaste fuera. Dios te liberó de demonios de concupiscencia y tú sacaste tu computadora de esa esquina oscura a la sala para que todos la vieran. O si no necesitabas una computadora para la escuela o trabajo, para comprar o estudiar, te deshiciste de esa cosa para que no fuera una espina en tu costado. No hay ni otra respuesta para esto. Si es una espina en tu costado, deshazte de ella. Amigos, Él no cede por ustedes. Y no hay ningún programa. Yo no he oído de un programa aún que deja de hacer algo por ustedes. Nadie puede dejar de beber por ustedes. Nadie promete dejar de beber por ustedes. Ellos prometen ayudarte a ti mismo para quedarte libre de ello. Nadie puede dejar de fumar por ti. Nadie puede dejar de comer de más por ti. Muchas veces la gente busca una dieta y quieren una dieta que va a dejar de rellenarte. La dieta no te está rellenando, tú lo estás haciendo. Nadie puede dejar de chismear por ti. ¿Ven lo que quiero decir? Una y otra vez, esto es algo que tú haces. Dios quería eliminar a todos los enemigos de Israel, pero Él iba a usar a los ejércitos de Israel para hacerlo. Dios, discúlpenme, Dios nos liberó de las cosas que nos atan, pero Él usa la predicación de la palabra o el imponer las manos para hacer la mayor parte de ello, pero queremos leer en la palabra de Dios lo que queremos que la palabra de Dios diga, en comparación a lo que Él quiso decir por lo que dijo. Esto se requiere revelación. Versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Escuchen, amigos, Dios hizo una obra de destrucción en los enemigos de ellos antes de que los echaran fuera de la tierra. Dios ya había hecho una obra. Recuerden que cuando los músicos empezaban a tocar, sus enemigos oían y temblaban en sus botas. Recuerden que la reputación de Dios iba delante de ellos. Y esta gente que estaba en la tierra oyeron de estas historias de lo que este Dios había hecho. Así que Dios trabajó en ellos. Nosotros solo vemos una parte del cuadro. Solo siempre estamos tratando de enfocar en la pequeña porción que tiene que ver con nosotros, pero el cuadro de Dios es mucho más grande. Él está trabajando por todos lados. Él estaba trabajando en ellos antes de que Israel levantara un solo dedo. Jesús derrotó todos los enemigos de ustedes antes de que ustedes vinieran a esta tierra. Él ha derrotado toda enfermedad, ha derrotado la muerte, el infierno y la sepultura. Él ya ha hecho estas cosas por ustedes y por mí. Y Él ha totalmente derrotado a sus enemigos. No hay un enemigo de ustedes que no esté derrotado, pero ahora depende de ustedes echarlos fuera de la tierra de ustedes. Y ya están derrotados, pero ustedes tienen que echarlos fuera. Él ha hecho reclamos a favor de ustedes y ahora depende de nosotros hacer valer estos reclamos al resistir al enemigo que entonces huye. Él está derrotado. El Señor va con ustedes y Él está en ustedes. Es nuestra parte resistir. Es su parte darnos la victoria. Bueno, ¿por qué hay enfermos todavía? Bueno, porque algunos no piensan que vale la pena pelear y otros se sientan y están esperando de que algo suceda. Algunos permitirán que el temor los mantenga a un estado quieto sin ir más adelante. Y luego hay aquellos que toman su palabra y hablan de acuerdo a su palabra y Él da la victoria. Versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti. Tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Los destruirás enseguida. ¿Qué significa enseguida? Ven ustedes, toda palabra tiene significado y toda palabra tiene una intención detrás de ella. Es un pensamiento que están tratando de expresar. Así que enseguida para Dios significaba 26 años. Fueron 26 años. Bueno, ¿fue eso rápido? Bueno, Él le dijo a la iglesia del Nuevo Testamento, he aquí, vengo pronto. Él ha estado viniendo por 2,000 años ya, pero esos son días en los pensamientos de Dios. Un día es como 1,000 años. Así que a lo que estoy queriendo llegar esta mañana, amigos, es que debemos esperar en Él, que Él nos revele su palabra. No solo estamos tomando algo que está escrito, que alguien dijo, y citándolo y esperando un buen resultado. Él tiene que revelarles alimento espiritual a su debido tiempo, la palabra correcta en el tiempo correcto. De otra manera, todos interpretaremos las mismísimas palabras para cuadrar con nuestros pensamientos de su palabra, y eso es lo que hacen las denominaciones. Ellos tienen la misma Biblia, sin embargo, 800 y algo y más denominaciones. Seguro hay otras Biblias. ¿Qué de las 800 y pico que tienen la misma Biblia, pero diferente interpretación? Díganle a un trinitario de que Dios es uno, y él dirá, no, no lo es, él es tres. Okay. ¿Cómo pudiera él ser un plural entonces? Él no es plural. ¿Por qué no dice que oren aún ellos? Eso es lo que sigue, ¿correcto? Si ustedes acercan la palabra con un corazón abierto y un deseo de la verdad, Él les mostrará claramente de que Él es uno y no tres, por todas las Escrituras. Pero si en el pensamiento de ustedes quieren creer que Él es tres, ustedes solo mirarán las citas que lo hace sonar como que si fuera tres. Y ustedes ignorarán Todo lo que el Señor tu Dios, la cita de que el Señor tu Dios es un Dios, y todo lo la cita de que mi Padre y yo somos uno, y todas las citas de que si me has visto a mí, has visto a mi Padre, y todo lo que él será llamado Emmanuel, que es interpretado como, que está siendo interpretado como Dios con nosotros. Ignoras todo eso porque ya te decidiste de que esto es lo que quieres que la palabra diga. Eso es lo que las denominaciones hacen. Eso es lo que un espíritu denominacional hace. Ustedes son una criatura de... Ustedes buscan la verdad. Ustedes quieren la verdad y la verdad los hará libres. Deuteronomio 9:4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo... Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Me trajo porque yo soy bueno. Miren mis obras. Por eso es que me está trayendo a la tierra. Él hizo todo esto porque soy un buen muchacho. Tengo una tarjeta de buen hombre y te la mostraré si quieres verla. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. Dios odia ese mal y los echa fuera por causa de su impiedad. Así que la pregunta que preguntaríamos, que haríamos, es si Dios ya lo hizo, ¿por qué tengo que luchar? ¿Por qué tengo que pelear muchas veces? Bueno, Dios ha llamado a su pueblo que se asocie con él. Él necesita sus manos. Él necesita los labios de ustedes. Necesita sus oídos. Él necesita los pies de ustedes para echar fuera a los enemigos de ustedes. Y es crucial esta mañana, amigos, de que reconozcamos que Dios nos ha llamado a una batalla. No a un picnic, sino a una batalla. Y también es crucial que reconozcamos que Él no nos envía fuera solos. La batalla es de Él. Ustedes y Dios son un equipo. De hecho, ustedes y Dios son la mayoría. Él obra a través de todo miembro de la iglesia. Él dirige todo miembro del cuerpo, perdón. Y Él está haciendo su propia buena voluntad a través de todo miembro del cuerpo. Él sabe qué quiere que sea hecho, sabe cómo es hecho. Y Él escribió todo el plan, ha resuelto todo detalle. Y ustedes y yo somos privilegiados de ser incluidos en el gran plan de Dios, lo que Él está haciendo. Es un honor, amigos. Es una bendición. Aún si no hubiera ningún cielo, aún si no hubiera una vida posterior, esta es una mucho mejor vida de lejos. No hay ni siquiera comparación. Esta es mucho mejor vida que cualquier otro tipo de vida que pudieran vivir. Pongámonos de pie. Esta noche queremos, por la gracia de Dios, estamos edificando una pequeña plataforma aquí. Queremos predicar, queremos traer esto más a casa para todos y cada uno de nosotros, más cerca. La Escritura nos dice, en un lugar, que la gente perecía, que no tienen una visión, perece si no tienen una visión, correcto. Bueno, el pueblo de Dios no va a perecer porque Él está dándoles la visión de Él para la vida de ellos. No es asunto de que nosotros tratemos de, ¿saben? Yo recuerdo en mi propia vida, creo que les conté hace una semana o más o menos, la lucha que yo tenía tratando de figurar qué debo de hacer con mi vida. Probablemente hay una cosa que pueda hacer mejor que otra y probablemente hay un sendero en el que puedo estar que puede ser más exitoso o próspero, pero yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es mi talento. Yo no sé cuál es mi talento, mi propósito. Pareciera como que podía hacer todo tipo de cosas y lo hice. Hice todo tipo de cosas por unos cuantos años. Mecánico, un contador. Trabajé en una tienda de partes de carro. Un hombre de mantenimiento de apartamentos. Cocinero, lavaplatos y probablemente algunos más si me sentara y pensara un poco más en ello. En el proceso, yo probablemente aprendí un número de cosas que no quería hacer el resto de mi vida. Y saben, eso es valioso, es una buena experiencia. Ya no quiero hacer eso, quiero hacer esto. Tiene que haber una mejor, una cosa más fácil, una mejor manera, algo más satisfaciente. Y puede parecer una lucha tal para nosotros, y lo es. Pero cuando das tu vida al Señor, cuando te rindas a Él completamente, Él te mostrará cuál es tu propósito. Y tú encontrarás que tu propósito es la cosa más natural, porque Él te hizo. De hecho, tú estarás maravillado. ¡Wow! Esto es, de hecho, es algo que puedo hacer. Él te hizo para hacer una cierta cosa, y luego te equipó para hacer eso. Imaginen a Moisés si Dios no lo hubiera equipado a él. Él estaba completamente equipado por Dios para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Imaginen si él no tuviera la habilidad de ver visiones. ¿Cómo podía revelarle su palabra? Imagínense si no fuera un líder. ¿Cómo podía Dios usarlo para guiar, ser líder de 2,5 millones de personas? Y así sucesivamente. Ustedes encontrarán que el propósito de ustedes es tan sencillo y tan claro. Y ustedes encontrarán que ustedes estén más satisfechos en hacer lo que Dios los puso a hacer en esta tierra. Tal vez tengan en su mente, tal vez yo hubiera disfrutado esto mejor o hubiera sido mejor al hacer esto o lo otro. No, lo que Dios te llamó a hacer y lo que Dios te llamó para que hicieras, ese sería el pináculo. Eso sería lo mejor para ti. Por todos lados, tú serás bendecido, otras personas serán bendecidas, y en algunos casos ni siquiera va a aparecer como trabajo. En otros casos, se sentirá como trabajo y más. Porque no es un camino fácil para ninguno de nosotros, pero Él está llamando a cada uno de nosotros esta mañana para hacer todo lo que podamos ser. No todo lo que queremos ser, sino todo lo que Él nos hizo que seamos. Pero la intersección entre esas dos cosas es perfecta. Lo que verdaderamente queremos ser es lo que Él nos llamó a hacer. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es tan sencillo. Eso no parecerá como que eso es así al principio. Es como un predicador. El tipo que quiere, que está desesperado por ponerse a predicar. Si Dios no lo llamó, todo predicador que Dios lo llamó está asustado a morir. Se muere de temor. Primeramente, él agoniza sobre lo que estoy tratando de hacer un servicio a Dios, o solo estoy entusiasmado. ¿Me está realmente llamando para que hiciera yo esto? Así que uno hace tu llamamiento seguro, así como tu elección. Y tratas de pensar en maneras de alejarte de ello, pero abajo en tu corazón tú sabes que eso es lo que Dios te llamó a hacer. De otra manera no lo podrías hacer. No lo podrías hacer con confianza. No podrías hacerlo con la expectativa de que Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Porque esa pequeña pregunta, ¿estás seguro? Tal vez es un fraude. Tal vez este no es tu llamamiento. Así que cada uno de nosotros, de hecho, el hermano Branham nos dijo que cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, eso lo coloca a uno en tu posición, eso te coloca en la tierra, eso simplemente te muestra lo que Dios tiene para ustedes en sus vidas. Así que no hay razón alguna de que nosotros luchemos con eso. La lucha es morir y soltarse, poner nuestra confianza completamente en Él. Pero amigos, no hay mejor sentir, como la mayor parte de nosotros sabemos esta mañana, que no hay mejor sentimiento que completamente rendirnos a Él y saber que uno está completamente en sus manos, pero nada puede venir contra ustedes que Él no permita, y que Él tiene el mejor interés para ustedes en su corazón. Ciertamente Él tiene un plan, seguro que Él tiene algo que está tratando de hacer, pero tú eres parte de ello. Y como citamos tantas veces aquí últimamente de Juan, yo quisiera que prosperen en salud, aún como el alma de ustedes prospera. Dios no los puso aquí para vivir una vida de aburrimiento. Un momento, dijiste que sufriremos esto y lo otro. Sí, pero también vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a estar satisfecho, vas a tener esperanza, sanidad, liberación, todas estas otras cosas, un cambio de cuerpo. Y es cierto que lo que nos espera no puede ser comparado con las cosas por las que pasamos en esta vida. La gloria que va a ser revelada es tanto mayor que las cosas temporales por las que estamos pasando en esta vida. ¿Cuántos pueden decir eso en esta mañana, que hay beneficios de este lado? Yo sé que hay beneficios de este lado. Yo sé que sé que sé. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras estamos de pie ante ti esta mañana, te agradecemos, Señor, por tus seguras palabras de promesa. Te agradecemos, Señor, de que no tenemos que preguntarnos, y ya que no tenemos que preguntarnos, no tenemos que andar divagando, podemos caminar contigo sabiendo, Señor, cuál es el plan para nosotros. Eso no es decir, Señor, que vas a mostrarnos en un momento en el tiempo todo nuestro futuro y todo lo que vas a hacer. No, por el contrario, un paso a la vez. Tú nos muestras el sendero en que hemos de caminar y tú eres una luz delante ante nuestros pies. Tal vez no podamos ver lo que está más allá de la siguiente colina, pero confiamos en el que está con nosotros, que nos está guiando y dirigiendo. Va a ser el mismo con nosotros cuando pasemos por de esa colina y vayamos al siguiente valle. Esta es una caminata contigo y es una jornada contigo, y es un privilegio y una honra estar asociados contigo y ser bendecidos por ti y ser usados por ti. Toda gloria te va a ti. La victoria, la batalla es tuya. Y tú nos das la victoria. Es tu victoria, pero tú nos das la victoria. Y estamos agradecidos por eso esta mañana. Te ruego, Señor, que des a todos y cada uno de nosotros más valor. Te ruego, Señor, que encaremos esos temores que cada uno de nosotros experimenta. No estuviéramos hablando sobre estas cosas si nadie lo experimentara. Todos los experimentamos. Pero, Señor, tú hiciste un camino y es por revelación, es por fe que podemos encarar esas cosas y presionar atravesándolo. Eso no es decir que no va a haber en la carne un poco de nerviosismo, por supuesto. Por supuesto, cuando algo nos pega, una enfermedad nos pega, por supuesto que estamos preocupados. Si no estuviéramos preocupados, tal vez nunca oraríamos, tal vez nunca clamaríamos a ti, nunca. Por supuesto, habría algo malo con nosotros. Por supuesto, experimentamos eso, esos sentimientos y esas preocupaciones. Pero, Señor, tu palabra nos da confianza por medio de la fe, revelación, para encarar esas cosas sabiendo que tú nos has dado la victoria, que tú ya has derrotado a nuestro enemigo y estás con nosotros mientras batallamos eso. Estás con nosotros mientras encaramos esa cosa y le recordamos a esa cosa que está derrotada, que ha estado usurpando tierra que no le pertenece. Y tal vez tengamos que pararnos ahí. Tal vez sea un corto periodo de tiempo, tal vez sea un largo periodo de tiempo, pero eso es lo que haremos. Nos pararemos en tus infalibles palabras de promesa. Y tu palabra no puede fallar. El enemigo tiene que irse, el enemigo tiene que huir. Esa es tu palabra. Tú no puedes mentir. Y, Señor, podemos descansar en tus promesas esta mañana. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor. Te ruego que mientras pasamos por esta serie, Señor, mientras entramos en las cosas serias, en la carne y papas de nuestro mensaje, que reconozcamos, Señor, que tienes algo para que nosotros hagamos. Es tu obra y tú harás estas cosas a través de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a rendirnos, tenemos que estar dispuestos a decir no mi voluntad sino la tuya, tenemos que estar dispuestos a pararnos, a hacer lo que sabemos hacer y pararnos, y sabemos que te pelearás la batalla, sabemos que nos darás la victoria. Sabemos eso. Te ruego que cada uno sea animado esta mañana. Te ruego, Señor, que si hay alguien que está en el valle de decisión esta mañana, si hay alguien al cual el diablo tiene todo torcido y tiene todas estas preguntas y al parecer sin respuesta alguna, te ruego que la paz que sobrepasa todo entendimiento se asiente. No necesitamos todas las respuestas a la vez, pero solo necesitamos saber que estás con nosotros y que tú nos guiarás y nos dirigirás. Tú nos guiarás a toda la verdad. Esa fue tu promesa. Padre, no podemos tener confianza en ninguna otra cosa en esta vida. Toda nuestra confianza está en ti y no está mal colocada. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra y preguntarte cómo se aplica esto a mi vida. Padre, no quiero sacar nada fuera de contexto. No quiero citar mal ni mal colocar la palabra. Yo no quiero citar... cubrir la palabra con algo para suavizarla o endurecerla o para cambiarla en alguna manera. Yo solo quiero tomar tu palabra y aplicarla como tú quisiste en nuestras vidas. Te ruego que te encuentres con todos y cada uno, que cada uno sea animado, Señor. Mientras continuamos a presionar en esta batalla, en esta última hora, sabemos que la batalla está pesada y caliente y sabemos que nuestro enemigo está por todos lados. Sabemos que nuestro enemigo está frenético en esta hora porque sabe que su tiempo es corto y así que anda por ahí como león rugiente, pero no es un león. Él está haciendo sonidos como un león, pero no tiene dientes algunos. Tú le sacaste sus dientes cuando te atacó en el Calvario. Tú le quitaste el aguijón, le quitaste la mordida. Ahora simplemente un fanfarrón. Es un fanfarrón digno, eso es seguro. Es un fanfarrón convincente si tratamos de encontrarnos con el diablo en sus términos. Pero tú ya derrotaste, esa es la cosa. No tenemos que batallar con él nosotros mismos. Ya es derrotado. Todo lo que tenemos que hacer es resistir. Todo lo que tenemos que hacer es decir, pasos es posesión. Todo lo que tenemos que hacer es Señor, me paro en esta promesa, me paro en aquella promesa, pero tal vez no lo hice ayer, pero estoy creciendo y madurando en este día. Voy a entrar en este valle y mañana voy a entrar en aquella montaña. Hay un pedazo de tierra allá arriba que siempre he querido poseer. Está en tu palabra, es tu promesa y quizás este es el tiempo. Quizás esta es la temporada. Una cosa es segura. Vamos a tomar total posesión de lo que tú nos prometiste en esta hora y vamos a tomar un rapto, vamos a tomar un cambio de cuerpo, vamos a ver mortalidad tragada con inmortalidad, vamos a ver la muerte colocada bajo nuestros pies de acuerdo a tu palabra, bajo tus pies, lo cual nosotros somos parte de tu cuerpo. Te ruego que nos vayamos a casa animados hoy, Señor. Te ruego que continúes a ministrarnos a todos y cada uno en una manera personal, porque eres un Dios personal. Y ruego, Señor, que si alguno está confundido, te ruego, Señor, que si alguno está atendiendo, pero no sienten que están oyendo de ti, Señor, yo estuve ahí. Yo sé cómo es eso. Todos hemos estado en ese punto. Temprano, en un punto u otro. Pero ruego, Señor, oh Dios, que si tan solo nos humilláremos y te buscáremos, sabemos que te revelarás. Tú lo prometiste, Señor. De hecho, tú quieres hacerlo más que nosotros queremos que sea hecho. Así que si hay un deseo doloroso esta mañana aquí, Señor, para que alguien llegue a conocerte en una manera más personal, que así sea esta mañana, Señor. Sabemos que ese es tu propósito, ese es tu deseo. Que así sea, Señor. Te ruego que todos sean animados mientras nos vamos de este edificio, que tomemos la oportunidad esta semana, Señor, de hacer inventario de lo que estamos encarando día tras día y que simplemente meditemos en nuestros corazones. Señor, voy a tomar un poquito más de tierra esta semana. Yo no estoy reclamando que voy a devorar un país. Yo no estoy diciendo que voy a derribar a todo Goliat. Simplemente voy a poseer un poco más de lo que poseí antes. Pisadas son posesión. No nos lo concederás, Señor. Bendice a todos y cada uno. Me pregunto si hay alguien que quiere ser recordado en oración esta mañana y decir, esa es mi oración esta mañana. Quiero tomar posesión de un poquito más de lo que Él me ha prometido. Y yo sé que para hacer eso, Él va a tener que revelarme en una manera personal lo que su palabra ha declarado. Tiene que ser real para mí. No tiene que ser un así lo espero, sino que un así lo sé. Muy sencillamente, pero es basado en fe. Y yo quiero que Dios, yo lo creo que esto es para un cristiano, yo creo que esto es para a un creyente en Cristo. Ahora quiero creer que es para mí esta mañana. Si esos son ustedes, levanten su mano. Padre, tú ves las manos levantadas por el edificio. Padre, conoces todo corazón. Estos son tus hijos, Señor. Estos son los trofeos. Estos son la razón de por qué tú pagaste el precio, por qué viniste a la tierra, por qué te vestiste de carne, por qué moriste de una muerte tan perversa en manos de hombres perversos. Es todo por causa de ellos. Por el gozo, tú soportaste la vergüenza de la cruz por el gozo, por estos y muchos, muchos otros, estos que están aquí esta mañana y muchos otros. Te ruego que animes y bendigas y fortalezcas a cada uno, que oiga su oración esta mañana, Señor. Solo uno, mi oración, mi fe con ellos esta mañana, y simplemente estamos esperando que tú te dejes conocer a cada uno que levantó su mano en tu manera, en tu propia manera sencilla, y te daremos alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya.